y hoy me traigo a lo mejor de Ponferrada, aprovechando esa situación que es mi querido amigo y sastre mío particular, don Alberto Olego, que es uno de los mejores sastres de España, sin lugar a dudas. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Verdadero placer tenerte aquí de nuevo y que inaugures la temporada de Estilo y Finanzas como se merece.
Pues muchas gracias por traerme, me voy a mal acostumbrar y igual ya el año que viene ya me reivindico solo, ¿no? No espero a que me llegue la invitación de su parte.
Ya viene.
Haría usted muy bien, don Alberto, por si se me olvida, o ya entramos en una temporada de Alzheimer esto preocupante, en cuyo caso si me lo recuerdas te lo agradecería un montón.
Bueno, pues yo ya lo apunto desde hoy.
Fenomenal. Bueno, ¿cómo se plantea la nueva temporada? Supongo que habrás terminado la temporada anterior con muchas bodas y muchos encargos de esa índole. ¿Cómo es el panorama del sastre a partir del nuevo curso que comienza cada año? ¿Se repiten las mismas pautas, las mismas expectativas o se va cambiando de un año para otro?
Pues hombre, hace años era más sencillo, creo que ahora planificar las temporadas, porque ahora con este condicionamiento que tenemos del clima, nunca sabes cuándo va a llegar el otoño de verdad y nunca sabes cuándo acaba el verano de verdad. Ya llevamos unos años con esta incertidumbre que no sabes cuándo quitar los muestrarios de invierno, o los de verano, perdón, y ponerlos de invierno y viceversa. Ahora parece que hay que tener permanentemente una colección allí encima de la mesa, tanto de entretiempo como de verano como de invierno, y que cada cliente elija lo que estime oportuno, porque no están las estaciones tan marcadas como sucedía antes.
Cierto.
Y realmente no sabe uno a lo que atenerse en ese sentido.
Hombre, el león todavía no tenéis ventaja, yo creo que no. Ni el león.
No sé, yo sí, recuerdo que en León había...
El pasado invierno comenzó en enero, ¿sí? Después de Navidad.
Sí, el invierno empezó muy tarde, muy tarde, y el verano también ha empezado muy tarde.
Muy tarde, sí, sí.
Muy tarde. Yo de todas maneras, en León, que debe ser como Burgos, tengo allí muchos amigos, siempre me dicen que hay dos estaciones, invierno y la del tren. No sé si en el Burgos, si en León es lo mismo o no, pero presumo que muy similar por ahí andará.
Era así, siempre fue así, pero ahora últimamente está cambiando. Sí, está cambiando.
Oye, has mencionado una palabra, Alberto, perdona que te corte, que hacía mucho tiempo que no la oía, que es las telas de entretiempo. Que eso siempre era un mito obligatorio en la época de nuestros mayores. Yo me acuerdo de la época de mi padre, que se hacía un traje de entretiempo, luego está en invierno, está en verano. Al diluirse tanto la diferenciación de las distintas estaciones, se ha ido matizando. Yo no sé si ahora tenemos trajes de invierno, invierno y verano, verano, o como la diferencia entre invierno y verano se ha equilibrado tanto, ya directamente vamos a traje de tiempo de enero o diciembre.
Sí, es así. Sí, se ha convertido en un tópico, pero es verdad. El traje de entretiempo es el traje estrella. Porque
disponible en cualquier época.
Efectivamente. Y más hoy, teniendo en cuenta que hoy, aparte del cambio climático, sucede que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene coche, va en su coche al trabajo, sale de su garaje, ya han montado en su coche, apenas se pisa la calle, se entra en un puesto de trabajo también en un garaje y apenas se pasa tiempo en la calle, con lo cual está más demandado el traje de entretiempo de cara a que al haber menos frío y encima no pasar tiempo en la calle porque apenas ya se camina ni se anda por ahí, el traje de entretiempo claro. Es como que sirve para todo el año y viene bien tanto en invierno como en verano.
Pues menos frío y menos calor, porque luego tienes aire acondicionado en casa, en el trabajo y en el coche, ¿no?
Pero me decepciona un poco, ¿no? Que ni por León ya se camina ni se pasea esos paseos que había por la ribera del río contemplando la caída de la hoja, o sea, ya ni eso.
Hoy hay mucha prisa para todo.
Pues muy mal, o sea,
mucha prisa para todo.
Desde aquí
vivimos en una sociedad de la prisa y del consumo inmediato. Yo creo que eso perjudica mucho.
Este programa es totalmente contra cualquier prisa.
Sí. Este programa es para disfrutar del momento, del tiempo y que todo circule despacio.
Desde aquí invitamos entonces a la gente a que desde las 9 hasta las 11, a entretiempo, coja, salga a pasear, se ponga unos casquitos de estos, ¿no? Ahora que hay tan discretos, ¿no? Nos escuche y pasee.
Invierno, un abrigo y pueda desplazar. En capitales de provincias pequeñas, un desplazamiento de 10 minutos andando es una pequeña gozada.
Y si hace frío, sí, siempre está el recurso del botillo, que no falla nunca.
El botillo y demás.
Y el vino del Bierzo.
Y el vino del Bierzo.
El calor que brote de dentro.
Exacto.
Exactamente, pues desde ahí del Bierzo nos viene precisamente nuestro invitado de hoy, el Bierzo, que fue en su día incluso hasta una posibilidad de una provincia que esbozó Javier de Burgos en 1833 con capital en Ponferrada, precisamente.
Sí, eso es.
Y que se truncó. Y ahora es una zona como de transición entre Galicia y Castilla, es una cosa muy, muy interesante. ¿Tus clientes son del Bierzo, son de León, son de Galicia, son de toda España, son de parte del extranjero? ¿Dónde se centra el público que demanda de sastrería Olego sus encargos?
Pues hombre, actualmente yo creo que podría decir que son de toda España, o por lo menos de Madrid para arriba, podría decir.
O sea,
decir
que tu fama trasciende de lo que es...
Sí, bueno, y también pues lo que hablábamos antes, un poco los cambios, la movilidad que hay hoy en día para todo,
las comunicaciones.
Para lo laboral, las comunicaciones permiten que pues pueda tener clientes en Asturias, pueda tener clientes en La Coruña, pueda tener clientes en Madrid, incluso que visitan la propia sastrería, no que yo me tenga que desplazar, porque hay mucha gente que, por poner un ejemplo, tengo un cliente en Santander, que vive en Santander, pero da clases en la Universidad de La Coruña. Entonces, los domingos por la tarde, cuando pasa hacia La Coruña para hacer noche y al día siguiente dar sus clases en la universidad, pues me llama, se desvía, se sale de las 6 y aprovecha para hacerme encargos o para hacer pruebas. Y otra mucha gente, pues lo mismo. Tengo clientes que trabajan en editoriales, pues que el día que les coincide pasar por allí, que van camino de León o lo que sea, pues también se paran y hacen sus pruebas, sus encargos, etcétera. Entonces, a día de hoy, gracias a esa movilidad, pues casi ya puede tener uno clientes en cualquier parte.
Es cierto, eso ha facilitado mucho. De hecho, ¿os acordáis? La temporada pasada estuvimos hablando de del marchamo A como acreditación de la sastrería artesanal hecha a mano. Uno de esos promotores, siempre hemos hablado de Joaquín Fernández Prats, de Agustín García y de Paul García Oteiza, pero uno de los promotores ha sido también nuestro invitado de hoy, don Alberto Olego. ¿Cómo va lo de la Asociación de la Sastrería Española como marchamo y garante de que las prendas están confeccionadas por un sastre acreditado, un sastre titulado a mano, etcétera?
Pues hombre, va bien. Yo considero que va bien o incluso muy bien, teniendo en cuenta que los que están ahí, yo hago lo que puedo, porque no estoy aquí en la capital y no puedo hacer todo lo que debería de hacer, pero los que están llevándolo desde aquí están haciendo todo lo que pueden, y hay que tener en cuenta que mucho de lo que hacen lo hacen en tiempo de ocio, robándole horas a sus familias y demás. Y se están haciendo muchas cosas dentro de lo que se puede, y se ha hecho ya el sello, como tú bien decías, el sello A de artesanía, que ya se puede cualquier sastre presentar y hacer un examen para obtenerlo. Y ahora se está trabajando en el sello de confección industrial.
Muy bien.
Sí, se sacan y otras muchas cosas que, como están ahí en proceso, tampoco quiero contarlas porque igual luego no se llevan a cabo, pero se está trabajando duro, la verdad.
Pero yo creo que eso era necesario, precisamente para situar a cada uno
en su sitio
correctamente, porque hay mucha confusión, excesiva confusión, quizá por la parte que yo puedo apreciar. Creo que eso es necesario y que es vital, no solamente para revalorizar el trabajo de un sastre, sino para que el consumidor sepa lo que está adquiriendo en última instancia y no tenga un engaño, que muchas veces se produce quizá involuntariamente, pero sí que hay una dosis de no ser acertado con lo que se está comprando, comprar algo pensando que no es lo que en realidad es, ¿verdad?
Ese es uno de los objetivos de la asociación, el intentar volver a popularizar el oficio y a dar a conocer las circunstancias que lo envuelven, porque aparte de ser una profesión que por desgracia ha ido en decreciendo y desapareciendo, pues había perdido una enorme popularidad y se ha creado alrededor de ella una serie de tópicos que creemos que no son justos y que tenemos que intentar volver a poner la sastrería en su sitio e intentar despejar esos tópicos de que la sastrería es solo una cosa para gente mayor y una cosa que es como de otro siglo y que la gente, al fin y al cabo, en general, pues no sabe distinguir lo que es un sastre artesanal de lo que es una tienda donde te pueden ofrecer la posibilidad de hacerte un traje de medida industrial, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas intentamos pautarlas, intentamos definirlas y, en cuanto lo tengamos, pues darle la mayor difusión y propaganda posible para intentar, a nivel colectivo, aclarar nuestra situación.
Porque la gente normalmente se ve una americana en un escaparate, le gusta, le llama atención, se mete, se la prueba y se la lleva. Y el común de los mortales siempre dice, no, es que, pues, no me queda mal. Ajá. La clave no es que te quede mal, ni siquiera que te quede bien, sino que te quede perfecto. O sea, para vestir una prenda de condiciones te queda perfecto. Y solamente te queda perfecto si es hecha a mano, a medida y por un sastre artesanal. Lo otro son engañarnos a nosotros mismos, pero en el mundo de la moda masculina existe un conformismo. Mientras te quepan los dos brazos por las dos mangas y te la puedes abotonar, parece que te queda bien. Y no es así.
Se consume un poco, perdón, disculpa que te interrumpa, se consume un poco más por necesidad o por obligación laboral que por devoción o por gusto.
Exacto, y es una pena porque mucha gente se conforma con cualquier cosa. Creo que existe un factor ahí educacional, que ahí tenemos unas carencias importantes para la apreciación de este tipo de trabajo. ¿qué crees tú, desde tu posición de sastre acreditado y afamado a nivel de toda España y uno de los promotores del sello de artesanía, que se debería hacer para concienciar a la gente que tiene que vestir a medida, porque es la única manera que una prenda esté hecha por y para él, pensando en él, ajustada y adaptada a su complexión física?
Bueno, lo que se debería de hacer, no podías definirse solo en una cosa, de eso muchas cosas. Nosotros, como estábamos hablando, intentamos a través de la asociación y de asociarnos, pues hacer piña e intentar definirnos y exportar lo que nosotros somos, lo que nosotros vendemos, y luego a nivel individual todos tratamos, o muchas veces lo hablo con muchos compañeros, cuando tenemos a un cliente en la sastrería, hacer que viva una experiencia, ¿no? No que simplemente sea ir a comprar una prenda o a probarse algo, sino que viva una experiencia con todas las posibilidades de personalización que hay en una sastrería, a nivel de elegir absolutamente todo lo que esa prenda que el cliente demanda, pues pueda llevar. Exactamente como si una persona fuese a un concesionario y pudiera elegir absolutamente todos los componentes del coche que se va a llevar a su casa, ¿no? Pues esto es lo que buscamos en la sastrería, para dar ese plus que la industria de la confección pues lógicamente no puede dar, porque la industria de la confección da una pieza ya terminada que uno tiene que aceptar como viene. Si no le gustan los botones que trae, pues no le queda otro remedio. Sin embargo, pues en sastrería uno puede elegir desde los botones hasta los forros, la tela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el diferente bolsillo, embolsillado, martillos de mangas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de personalización es ese plus que da la sastrería artesanal, que no puede dar la confección industrial porque trabaja ya con prendas terminadas.
Es verdad que en ese sentido la sastrería industrial, por decirlo de alguna manera, sí que ha avanzado y que ofrece algunas posibilidades de personalización. Y empieza a verse dificultad en diferenciar ambos terrenos, porque hay unos tertius genus o una zona intermedia que es difícil de definir. Hay sastrería industrial con acabados hechos a mano, ojales, etcétera, por ejemplo, sí. Y hay sastrería artesanal que está cortado con un patrón o con un... que no sería en realidad sastrería artesanal, pero sí que el patrón está hecho en base a a una confección previa. ¿Cómo ves tú esos terrenos en los que hay sastres que tú y yo conocemos que han empezado a hacer medida pseudoindustrial, y esas medidas industrial que se basan en alguna costurera que te hacen remates a mano? ¿Esos terrenos ya difíciles de diferenciar para ti son interesantes? ¿Crees que el futuro va por allí o no? ¿Crees que tienes posibilidades? ¿Cómo lo ves tú este terreno?
Bueno, todos los terrenos que hay, evidentemente cada uno elige lo que más le guste o donde se encuentra a gusto. La cuestión está en la honestidad y que todos los sastres, trabajen como trabajen, no engañen a nadie. Simplemente que pongan su manera de expongan su manera de trabajar a los clientes, y que el cliente elija lo que más le guste. Si es artesanal, uno tiene que decir que es artesanal. Si no lo es o es semi-artesanal, tiene que decirlo. Correcto. Y ser honesto con sus clientes y decir lo que hace, para que el cliente valore lo que uno hace, y luego que las personas elijan evidentemente libremente lo que más les...
Yo creo que el problema se radica en que el público está generalmente poco informado. Eso en es. Ese sentido. Entonces hay que dar ese tipo de información. Yo he sido siempre un defensor de la sastrería artesanal, por supuesto, y también de la industrial. Y te voy a decir por qué. Porque creo que la sastrería industrial es el paso previo para ir a la sastrería artesanal. Una persona, un estudiante universitario que pasa delante de una tienda que le gusta una determinada marca, se compra las americanas de esa marca, pongamos por caso, es muy poco probable que un día se despierte con cierta dosis de iluminación y se persone en tu sastrería, pongamos por caso, para hacerse un traje a medida o una americana a medida artesanal. Siempre yo entiendo que tiene que haber un paso previo. Ese paso previo lo juega, yo creo, que es la medida industrial. Porque además son puntos de no retorno. Hablo de mí, de mi experiencia y lo que yo creo que es así. Uh-huh. El que pasa a la medida industrial ya no quiere nunca más una ropa hecha pret-à-porter o de confección. Y el que da el siguiente paso, que es la medida artesanal, ya no se conforma con otra cosa que no sea algo artesanal hecho a medida por su sastre de manera artesana.
Sí, sí. Pues quizás sí que tienes razón. Esos pasos son
obligados.
Soy obligado, sí, sí.
Pues sobre todo porque antes, que teníamos muchos más sastres en nuestras capitales, el número de marcas de confección era mínimo, ínfimo o en algunos casos inexistente. Ahora la proliferación de marcas de todo tipo, condición, de toda clase, de todo origen, de todo tipo de estilos, es tan abrumadoramente grande que genera cierto confusionismo. Entonces la gente acude mucho a las marcas. Y por el contrario se ha desequilibrado la balanza por el lado de los sastres. Existen muy pocos sastres y muy poco conocidos. Pero una vez que sales del mundo de las marcas que te absorben, que pasa que no hay otra posibilidad de comprarte ropa que no sean marcas que por nuestras calles abundan por doquier, si conseguimos salir de ahí y mentalizarnos que solo te va a sentar bien una prenda hecha por un sastre de manera artesanal, habríamos ganado mucho. De hecho, yo algún momento pensé que la sastrería estaba en peligro de extinción, era como el lince ibérico, que había que hacer una labor importante para que no muriera, ¿no?
Sí, no. Y yo opino igual. La sastrería estaba en peligro de extinción. Quizás a día de hoy se puede ver una pequeña luz al final del túnel gracias a pues a sastres jóvenes que y a Joaquín, que nombrabas antes, y a Agustín y demás, que han creado esta asociación precisamente para no dejar morir el oficio, ¿no? Y que como principal objetivo de la asociación, pues es lo que tú estás hablando, que dar a conocer y encasillar cada forma de trabajar de una manera tal que tenga, que se pueda conocer. Y al fin y al cabo el objetivo último de la asociación es regular los tipos diferentes de sastrería, pero con el fin de que algún día el propio gobierno o el propio ministerio que le competa acabe asumiendo esa faceta y él, a base de crear una formación profesional o de lo que sea, pues regule todas estas maneras diferentes de trabajar que hay, que parece que es un totum revolutum todo y que todos somos artesanos o que todos somos industriales o que cuando decimos que somos artesanos y luego estamos mandando las prendas,
claro,
a una fábrica.
Cuando en realidad no es así.
Cuando no es así. Entonces, esta regulación que empezamos un poco nosotros, ya que nadie a nivel gubernamental la quiere empezar, pues el último paso que nos gustaría que fuera que la asociación llegara a tener tal repercusión que el propio gobierno o las propias instituciones se dieran cuenta de que es necesario regular
este sector
y que le demos un poco el trabajo empezado ya.
Tú lo has dicho muy bien, muy claro. Además lo has utilizado en dos ocasiones, la protección gubernamental. Si en lugar de estar en España estamos en el Reino Unido, habría ya sido regulado. No obstante, en el Savile Row, los sastres de Savile Row en Londres han sido regulados, protegidos por la administración y amparados por una normativa específica, cosa que aquí no. Y aquí todo surge de la iniciativa privada porque los poderes públicos nos tienen absolutamente abandonados. Eso que tenemos poderes públicos para aburrir, que podían reclamar incluso las comunidades autónomas como competencia propia y regularla. Pues no, ni el Estado, ni las comunidades autónomas, nadie regula eso. Tenemos mucha administración y no sirve para nada. Es una pena de la pena porque las únicas iniciativas interesantes salen de la inquietud popular y de los gremios que son los que conocen mejor esta situación.
Eso es, sí. Allí, como utilizando el ejemplo que ponías tú antes, ¿no? Aquí al lince ibérico se ha procurado y se la ha protegido para que no se extinga, pues allí ha ocurrido con la sastrería inglesa eso. Y, hombre, yo creo que ha surtido efecto. De hecho, hay una enormidad de películas que tocan el tema de Savile Row, que están basadas en sastrerías de Savile Row, o que es un sastre de Savile Row es un agente secreto.
Lo de Kingsman.
Efectivamente, por poner un ejemplo, hay más.
Esa sastrería.
Entonces,
esa sastrería es una sastrería de Savile Row, donde tiene el centro de operaciones, es una sastrería de Savile Row que he estado yo en alguna ocasión.
Por eso te digo que la protección del gobierno ha hecho que se haya hecho una bandera de esa calle.
De hecho, se produjo
del país es conocida.
Abercrombie, la marca famosa, se iba a instalar en Savile Row y hubo una movilización popular y hubo cierta obstaculización para no confundir al usuario ni al cliente. De todos los sastres que hay en España, que hay muchísimos, yo creo que quizá el más versátil, el que más apta es nuestro invitado de hoy, don Alberto Lego, es un sastre fuera de serie. Hace las cosas más sorprendentes, aparte de lo académico y lo convencional, hace cosas sorprendentes, incluso prendas que no nos podíamos imaginar. Incluso antes me ha comentado una prenda de carácter eclesiástico que tuviste hasta que mirar qué significaba eso porque no sabía. Y es que es sorprendente. A mí, yo con Alberto siempre me fascino y siempre aprendo cosas nuevas porque es admirable. Cuéntanos un poco por detalle, por encima, aunque no sea con detalle, esa prenda, porque nunca había oído ese nombre en mi vida. Es una especie de abrigo clerical.
Sí,
con falda, ¿no?
Lucio me preguntaba antes de entrar cuál era uno de los encargos, si había tenido algún encargo pues peculiar, ¿no? Y me vino a la cabeza ese porque no lo hice hace mucho tiempo y la verdad es que es un encargo que nunca me hubiera imaginado que me hicieran, ¿no? Recibe el nombre de Dulleta y es un híbrido, para que me entiendan, entre una sotana y un abrigo cruzado. me lo encargó un obispo de la Iglesia Católica. Y bueno, cuando entró y me dijo que a ver si le podía confeccionar una dulleta, no tengo ningún problema en confesarlo, que me fui a la trastienda y le dije, espérese aquí un momentito, y cogí el móvil
a buscar.
Y puse dulleta para que no quería quedar como un ignorante delante de este señor. Y cuando vi una foto y ya, pues sí, ya dije, pues puedo intentarlo. Y de hecho después tuve que le pedí a ver si él me podía traer una para ver cómo era, y me dijo que precisamente no me la podía traer porque la encargaba, porque había, en un incendio que había tenido en su iglesia, pues se le había quemado la que él tenía y solo tenía una. Entonces me puse a buscar en los libros de corte de mi padre, porque yo la sastrería le he heredado de mi padre, es una segunda generación, y en libros que tiene mi padre de corte, pues del año 60 o por ahí, del sistema Müller, que él estudió en Barcelona, encontré la dulleta, además con ese nombre. Y basándome en ese croquis de que tenía mi padre allí de sus estudios, la corté, se la hice y
quedó encantado, además.
Y quedó encantado porque además se la hice tal cual estaba en el libro de mi padre, es que en el corte Müller, que es pues eso, un corte totalmente clásico, que él es un abrigo que él me dijo que lo utilizaba cuando tenía que desplazarse en entierros a cementerios que estaban lejos de la iglesia. Pues para no ir con las prendas con las que daba la misa, pues se ponía encima esta prenda para poder ir y volver.
O sea que menos sobre de torero has hecho trajes de todo tipo.
Eso sí.
Pero qué grandes son los libros, ¿eh?
Impresionante, sí. Lo que pasa es que los jóvenes no saben lo que es. Los libros.
Oye, una pregunta políticamente incorrecta. ¿Esto de vestir bien es de derechas? Todavía...
Es de elegantes. Lo que pasa es que luego tienes tú que decir si los elegantes abundan más en el espectro en otro lado.
Hablabais un poco de cuando el gobierno iba a echaros una mano, ¿no? Y igual que lo hace con otras cosas que tienen quizá para mí menos trascendencia y sobre todo menos tradición en España, que lo que es el mundo de la sastrería. La pregunta era por eso. Es decir, parece... Y además sí que hemos politizado un poco a la izquierda, era un poco esa parte más sport, ¿no? Más... digamos.
Pero se puede vestir bien vistiendo de sport.
Por supuesto.
Incluso a veces mejor que un traje que no sea de medida.
Ahora estoy
medida.
Políticamente correcto.
Que bien empiezas la temporada, Carlos.
Podría ser políticamente incorrecto, pero sí, porque no sé por qué. Igual que en Inglaterra, yo creo que vienen, como bien ha dicho Lucy muchas veces, los políticos son de los poquitos que sí que tratan de vestir bien. Aquí parece que en España va a ser complicado. Con lo cual, Alberto, oye, un verdadero placer, gracias a los dos por haber
un lujo tener a uno de los mejores sastres de España. Y,